mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, te escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches a todos. Quiero retruco número 82, número 13 de este año, de esta temporada. Un día muy particular, 26 de junio, por algunas razones muy vinculadas a la historia. Hoy se cumple el 15º aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, motivo por el cual en un ratito entrevistaremos a Rodolfo de Diago, un compañero que fue protagonista de aquellos hechos y uno de los iniciadores, fundadores del movimiento de trabajadores desocupados. Una fecha importante también desde lo deportivo, porque el Club Atlético Boca Juniors ha obtenido el galardón número 66, contra lo que digan todos los compañeros aquí de la mesa, a los que no se les va a dar aire para que hagan su descargo. No se le da aire. No se le da aire y no se le da aire. Estamos acá con Leticia, Carlos Carcavallo, Jerónimo Menque, Ariel Inca, Ariel Inca, sí, Incapié, tenés razón, Ariel Incapié, nuestro amigo y nuevo compañero del equipo que viene de las hermanas tierras colombianas y a quien vamos a hacer una pequeña dedicatoria, porque hemos, a él y a todos sus compatriotas, hemos rescatado una frase que a mí me parecía interesante como para que arranque el programa con esto, con esta pretensión de ir rompiendo con ciertos dogmatismos que existen. Confiamos en nosotros mismos, creemos en nuestra audacia, en nuestra imaginación, en nuestra capacidad de crear caminos nuevos y originales en un país donde casi todo el mundo camina al interior de la rutina política o de la rutina de los dogmas y los esquemas. Esto lo dijo en el libro de Puño y Letra Carlos Pizarro León Gómez, uno de los fundadores del movimiento 19 de abril, esa legendaria formación política, primero guerrilla, luego formación política colombiana que tantas enseñanzas dejó. Y decíamos que esta, además de dedicárselo a Ariel, que está participando desde hace poco con nosotros, también una frase que nos lleva a la reflexión en los marcos de un fin de semana donde lo que ha habido fueron corridas para hacer cierres de listas, y hoy tenemos los nombres de los integrantes de decenas de listas en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en el interior del país, gente de izquierdas que va con listas conservadoras, gente conservadoras que van listas de izquierda, mezclas de todo tipo. Lo que no se discuten son los problemas políticos de fondo, los problemas de que tenemos, a los que tenemos que apuntar, y lo único que parece interesar es saber quién encabeza las listas de un comicio que se viene ya dentro de un mes y medio, de cara a unas generales que van a venir dentro de 3 meses. Y nos parecía, y particularmente a mí me parecía interesante resaltar esto, ¿no? Cómo empezar a discutir, salir de algunos dogmas, salir de algunas cosas esquemáticas, para no caer en los lugares comunes de siempre. Uno de los lugares comunes es, pareciera ser, lamentablemente, cada 2 años tenemos que estar, formar parte sí o sí a los empujones de alguna lista, a ver si de casualidad agarramos una concejalía y eso que nos permita alguna renta económica para seguir haciendo la plancha durante una temporada. Mientras tanto, los pibes siguen sin resolver el problema del hambre, los hospitales no resuelven el problema de salud de la gente, tenemos hay informe 240.000 despidos en lo que va de este año y meses de gestión del macrismo, y un índice de pobreza que nos regalaron la gestión anterior del 29%, que estos, para no ser menores, se ocuparon de llevarlo al 32%. Pero bueno, parece que algunos lo que quieren es discutir las listas. Te podés comunicar con nosotros a www.radioretruco.com.ar, a nuestra cuenta de Twitter, @QRetrucoRadio, a nuestra cuenta de Facebook, quiero.retruco.radio, o nos llamás al 2110-4854. Un saludo especial a Carlos Scali, que no ha podido venir hoy a formar parte del programa. La mamá está pasando por un problema de salud, así que ojalá que se recupere rápido. Bueno, así arrancamos hoy. Buenas tardes, Leticia, ¿cómo andás?
Hola, José, ¿cómo estás?
Bueno, el pie ya te lo tiré hace un ratito. ¿Qué te parece lo sucedido este fin de semana? Me refiero a esta urgencia por la conformación de listas y vaya a saber qué cosa.
Sí, sí, es muy vertiginoso todo. Uh-huh. Para hablar de nada, ¿no? Hoy te comentaba, ¿no? Como que se van vaciando de sentido las palabras, ¿no? Ya no se sabe dónde está cada quien, pero sobre todo no se sabe qué es lo que sostiene. O mejor dicho, uno ya por lo que viene pasando pensaría que lo que sostienen es inconfesable, entonces prefieren consignas vacías. Es cierto lo que vos decís, hay cuestiones que se mantienen inalterables, lamentablemente. Vos decías los hospitales, la salud en general, no es una cuestión solamente de los hospitales, la salud en nuestro país deja muchísima, tiene muchísimo pendiente a todo nivel. Organismos que deberían asistir a los más vulnerables, a los más necesitados, se la pasan haciendo negocios y esto sigue, y entonces los que vienen a ser diputados, senadores, concejales, vienen a poner a sus amigos en los puestos dirigenciales de estos organismos, se me ocurre, PAMI, IOMA, APRO, se me ocurren esos, y seguí la suma de que deben administrar el servicio nada más y nada menos que de la salud de nuestra gente.
Está con nosotros también Jerónimo. Jerónimo, y te tiro un pie porque yo sé que estás al tanto de toda esta información y además es un tema que te apasiona y que lo haces y que lo venís investigando y laburando. Syngenta, hay una noticia, Syngenta superó a Monsanto en el mercado local de agroquímicos, y más allá de los números, de los porcentajes y demás, vos venís de una zona rural y sos testigo de los estragos que está causando la porquería esta de la aplicación de los agrotóxicos.
Sí, buenas tardes, José.
Tu voz.
Algo que, bueno, eso es un poco como temas de mercado, ¿no? Ahora están en las empresas más grandes, la multinacional más grande, que fue comprada por Monsanto, que fue comprada por Bayer. En una, habría que ver cuál es la finalidad de eso, pero bueno, se unifican y están todo en un periodo de transformación. Quizás tiene que ver un poco con eso, pero son, o sea, que quién supera cuál o no, las dos van sobre el mismo modelo. Me parecía interesante que en cuanto a las listas, que hay tanta la famosa rosca política para integrar las listas, quiénes son los candidatos y demás. La otra vez leíamos un número que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se habían juntado a laburar dos veces en el año. Ajá. O sea, desde que arrancó el año se juntaron dos veces, entonces todos los partidos se presentan con las PASO, con las elecciones, ¿para qué? Para laburar en la legislatura, o sea, para sancionar leyes en beneficio del pueblo, pero no, se juntaron dos veces en el año, o sea, armar las listas, ir a elecciones, presentar una propuesta, bueno, presentar una propuesta ya, pero para juntarse dos veces en el año, bueno, que se pongan a laburar uno, muchacho, ¿no? Menos listas y más laburo. Y el fin de semana tuve la suerte de estar en la Pastoral 2017, que en Mar del Plata la armó, que es un encuentro que hace la iglesia, y había referentes de todos los sectores, ¿no? El punto común era el cuidado de la casa común, que tiene un poco que ver con esto que hablamos de los agroquímicos, a partir de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Ajá. Que la verdad que es Si uno lo lee al libro, es un libro de buenas intenciones, como también me pareció El Encuentro. Las buenas intenciones están, ¿no? Pues están los referentes de los empresarios. Y uno lo escucha hablar, están los referentes de empresarios, de sindicatos, referentes sociales. También, por suerte, me pareció interesante que el sábado de la mañana hubo referentes hablando tanto de la energía, de los agroquímicos, del impacto de los agroquímicos, de la energía, de la minera y del agua. Eso fue bueno, que la iglesia le esté dando bola a este tema, y muy crítico, ¿no? No alguien a amenizar un poco, sino que hablaron lo que está pasando realmente. Pero a la tarde después, en avanzando ya la jornada del sábado, había diferentes referentes y había un productor agropecuario de CREA, bueno, que es una junta de diferentes productores, y el monseñor Casareto hablaba un poco de esto de unir puentes, pero por el discurso de ellos es difícil unir puntos, ¿no? Unir estos puentes, armar estos puentes de un lado para el otro, porque no lo toman en cuenta como el impacto ambiental y el impacto del modelo agropecuario dentro de esa. O sea, eso es un acuerdo de base de todos los partidos políticos que se presentan en las elecciones de octubre. El acuerdo sobre el modelo productivo de la Argentina está. Después son peleas por quién va a ganar la elección, pero ahí hay puentes. Y el productor, después de haber estado a la mañana, ni se hizo cargo del paquete del modelo y del impacto del uso de los agroquímicos. Y en ese festival de buenas intenciones estuvo Juan Grabois, que me parece hoy una persona interesante para escuchar, o que alguien que dice algo diferente, y hablaba mucho, que él estaba escuchando que había mucho deber ser en ese lugar, se hablaban cosas mucho desde deber ser, pero no desde el ser. Entonces contaba que por la falta de energía eléctrica, en los últimos 10 días, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Pilar, en Lanús, se habían muerto nueve personas, y entre ellos varios pibes, y dos habían sido anterior. Entonces, esa es la realidad que no se toma ahí. Como la buena intención me parece que está, pero después está lo que se lleva a cabo, la realidad, que es lo que pasa, ¿no?
Carlos, ¿cómo estás? Bueno, también referido a qué sensación te queda después de toda esta recorrida de los distintos armados de listas de cara a las próximas elecciones.
Primero, hay dos cosas. La clase política hoy ya no la podés identificar como ni de izquierda ni de derecha. Es decir, lo único que anhelan muchas personas es lograr entrar a un puesto para pasar un par de años bien. Algunos, no vamos a decir la mayoría, pero algunos, a ver si pueden cazar algún negocio para salvarse para todo el viaje. Y lamentablemente hay una realidad: los políticos son producto de nuestro pueblo, porque no vienen de otro lado. Y evidentemente hace bastante tiempo que la mediocridad nos está ahogando, porque esta gente es muy mediocre, pero bueno, son producto de la misma sociedad en la que vivimos todos. De eso alguno se va a tener que hacer cargo. A todos nos compete un poco, digamos, esa situación. Y lo que va a pasar va a ser más de lo mismo. Se van a putear a lo mejor en un debate televisivo o dentro de la cámara, y después van a tomar café juntos. Porque aparte son todos miembros de la misma clase, algunos ya son parte de la clase dominante. En cuanto decís al tema de lo que decía Jerónimo, nadie se hace cargo, digamos. El productor agropecuario quiere producir y produce, y bueno, como produce, lo único que le importa es producir y ganar más guita. Nadie le pone límites. A lo que decía Leticia, el problema de la salud es un problema que viene arrastrándose desde hace 30 o 40 años y cada vez se va empeorando más. No hay una política de Estado referente a la salud. Y lo único que se hizo en este país fue Carrillo hace 60 años o 70. Después lo demás nombran a Carrillo y en los discursos y Ramón Carrillo, pero la política de salud no cambia. Cada vez se privatiza más, cada vez los sindicatos, las obras sociales de los sindicatos tercerizan, y bueno, y son fuente de negocios y negocios y negocios, y la salud de la población sigue estando mal.
El fin de semana, antes de terminar con esta introducción, hicimos una actividad aquí en nuestra casa que consistió en la proyección de una película que daba cuenta de la complicidad de algunas empresas con la represión y el genocidio durante la dictadura militar, en particular el rol de la Mercedes-Benz. Ariel Hincapié, ¿cómo estás, Ariel?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, contanos, estuviste en la casa y contanos qué sensación te llevaste de la actividad.
Bueno, no, primero, importante ver cómo esta primera actividad de la casa del Centro Cultural tuvo como tan buena acogida, una gran convocatoria, se quedó chico para bueno, las instalaciones, para lo que es la actividad, pero concretamente ver la película nos muestra como, o yo lo pensaba, digamos, desde mi punto de vista de extranjero, de colombiano, como pues somos el mismo país de alguna forma, tenemos unas problemáticas que nos son comunes, y en cuanto a eso concretamente, ¿no? De cómo, o de llevar a preguntarnos quién es el gobierno que está detrás del gobierno, o quién es el poder que está detrás, el poder de las multinacionales, de los funcionarios de saco y corbata, o que nos imponen realmente a los que están ahora corriendo para las elecciones, ¿no? Y sí, el poder de esas multinacionales grandes, digamos, en este caso Mercedes-Benz, que, pues, para ir al caso del documental, facilitó durante la última dictadura cívico-militar información sobre sindicalistas trabajadores que posteriormente fueron desaparecidos por las fuerzas represoras. ¿Qué te puedo decir? No sería sorprendente, ¿no? Porque pues es una empresa que también había participado durante el Tercer Reich, ¿no? En su funcionamiento, aportando logísticamente, digamos, junto a otras grandes empresas que se han consolidado después y han mantenido ese poder a través de los CEOs, ¿no? Los que ponen esos peones, que ponen a gobernarnos a nosotros a su vez. Y pasa, con otras empresas, ¿no? Como hablaban también de la Standard Oil, para pues el caso colombiano, ¿no? Drummond, Chiquita Brands, antes la United Fruit Company, que para traer pues un caso conocido y del cual se están cumpliendo este año 90, que fue la masacre de las bananeras.
De las bananeras.
Que 3.000 trabajadores fueron asesinados por protestar, por ejercer sus derechos, por exigir sus derechos, y bueno, sigue pasando, ¿no? Y se vio, pues en el caso del documental, cómo pues estos casos lamentablemente siguen impunes, ¿no? Porque el poder sigue ahí, el poder de las multinacionales o de estas grandes empresas sigue ahí manipulando al ejecutivo, al judicial, a través del dinero, del poder del... Gracias. Sí.
Te propongo, Ariel, para el próximo programa, pues un tema muy interesante. Yo me había olvidado el tema de la masacre propinada por la United Fruit, pero claro, también hay un tema importante y que podríamos empezar a tocar desde nuestro programa, que tiene que ver con la lucha de los distintos, digamos, de los trabajadores de los distintos países latinoamericanos. Y me refería particularmente a un episodio que derivó en también un enfrentamiento que terminó liderando o o por lo menos terminó encabezando Jorge Eliezer Gaitán en Colombia hace unos cuantos años atrás, pero que también tuvo su origen en no solamente una disputa territorial, sino una disputa sindical en términos de reclamos salariales y reclamos de representación y de exigencia de sectores de trabajadores que no estaban siendo atendidos. Así que seguramente en el próximo programa lo vamos a tocar. Se nos fue el tiempo del arranque. Volvemos en un ratito ya para tocar el tema del 26 de junio de 2002, reporteando si lo logramos enganchar a Rodolfo de Diago. Volvemos en unos minutos.
Ay, viejo callejón, nunca fuiste a calle ancha, avenida o boulevard. No tuviste las vidrieras ni las luces de neón. Vos sos para mí un perfume de azar, sos vos un callejón. Vos sos como un sol brillando en mi cielo, estás un callejón.
Sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacer sin estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Bueno, escuchábamos recién Flores Secas de Sky y un separador de todo un descubrimiento, ¿no? La voz de DJ Polín en en ese legendario, en esa legendaria tira llamada Mordisquito, que se solía escuchar por Radio Nacional y se propagaba también por distintas repetidoras. Cuando arrancamos el programa dijimos que hoy es una fecha muy particular, se cumplen 15 años del 26 de junio de 2002, fecha en la cual fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, pero esto tiene orígenes en el episodio en el cual fueron asesinados los compañeros, tiene su origen en una construcción muy prolífica y que databa de tiempo atrás y que se venía sosteniendo desde todas las barriadas del Gran Buenos Aires. Y bueno, nos quisimos contactar con un compañero que fue protagonista, uno de los fundadores del viejo movimiento de trabajadores desocupados, un compañero que siempre estuvo a la altura de las circunstancias, estuvo poniendo el cuerpo no solamente en aquel momento, sino que lo siguió haciendo con el transcurso de los años, y nos parecía una voz autorizada para hablar de la experiencia de los trabajadores desocupados del año 2000, 2001, 2002, que luego derivó en la masacre de Puente Pueyrredón. Nos referimos a Rodolfo de Diago, por nosotros conocido como El Turco. ¿Cómo estás, Turco? José te habla.
¿Qué tal? Buenas noches, compañero. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. La verdad que una fecha muy 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 particular, ¿no? Como todos los años, uh-huh. con compañeros que también le pusieron el cuerpo. A mí me toca recordar a Darío Santillán, digamos, de una manera muy especial, porque él empezó a participar con nosotros, uh-huh. Militando en política. Era un pibe muy muy joven, vino a Solano Vive junto con Mariano Pacheco, otro compañero de él que estudiaba en el secundario, y fue la primera marcha que salimos a Plaza de Mayo. Él era muy joven, tenían 15, 16 años, con esa rebeldía, con esa fuerza y la esperanza de comprometerse y empezar a ver algunos cambios, ¿no? Ya empezaban a hacer cambios en sus vidas, él tanto como Mariano Pacheco más que nada, eran pibes que eran punk en ese momento, hasta que nosotros los incorporamos a la organización, empezaban a mostrar la rebeldía por otro lado, lo que fue la búsqueda de la organización popular, la organización social, de desocupados, de los pobres, de los estudiantes en ese momento, que no tuvo mucho arraigo en los estudiantes, pero sí habían podido incorporar a algunos estudiantes para lo que fue después una construcción mayor que fue el MTD, de los cuales tanto Mariano Pacheco y Darío Santillán en la parte acá en la zona sur, en Almirante Brón más que nada, ¿no? Y una fecha particular porque uno siempre dice la puta, ¿no? Como algunas canciones, que el que murió peleando vive en cada compañero, uh-huh. pero también saber que las peleas no fueron en vano, digo, ¿no? O el sacrificio, porque una vida es una cosa muy especial, es única, irrepetible, digamos, ¿no? Porque a veces algunos, que ellos deliran de mística y creen que no pasa nada, ¿viste? Pero pasa la familia, pasan los amigos, pasan los compañeros, pasan un montón de cosas y la vida es única, irrepetible. Y la verdad que siempre da gusto dar la vida por cosas que se puedan perpetuar en los cambios profundos, en las conductas, en las morales, en la ética de los compañeros, más allá de que después no se termine ganando. Sí. Por lo menos te queda eso, es decir, de haber sido parte de una historia en la cual uno siempre se mantuvo, se trató de mantener en un camino, digo, ¿no?
Turco,
pero Costecchi Santillán vino a renovar, digo, ¿no? Esa cuestión política que Duhalde, digamos, tenía como responsabilidad de empezar a limitar el movimiento piquetero y de alguna manera poner límites a lo que venían a pedir los organismos internacionales de crédito, claro. Que era la paz social, que era la convivencia, que era un montón de convivencia para todos sus negocios, obviamente, ¿no? Y vinieron a querer poner límites, y hubo un grupo que bueno, que fue al frente, que puso el cuerpo, como hablábamos, y hoy cuando me comentabas para poder salir al aire, me recordaba muchas cosas, digo, ¿no? Ese gran movimiento de desocupados, esa gran experiencia de democracia directa, esa gran experiencia de venir a ocupar un vacío que el neoliberalismo dejaba rejatable, como era la desocupación, pero por otro lado también a ocupar un vacío que dejaba la política.
Claro.
Porque los partidos políticos estaban en una crisis total, terminable, y nosotros ocupábamos en ese espacio un factor de poder muy importante, nuevo, para un país industrial, organizado a través siempre de los trabajadores, digo, ¿no? una cosa importante, nueva, ¿no? Y recordaba, digo, la puta, ¿no? ¿Qué quedó de todo eso? De las grandes organizaciones sociales, digo, ¿no? Porque después vino el kirchnerismo con una impronta de incorporar, vimos experiencias del movimiento de trabajadores ocupados, nosotros mismos nos convertimos en cooperativa y demás, y después quedamos más solos que el chavo, ¿no? Porque evidentemente querían sacarnos de la calle, pero con una cuestión coyuntural, no con una cuestión estratégica, de decir, dejar de estar en la calle con una cuestión de desocupados para pasar a una organización cooperativa y darle fuerza y darle impulso y prepararlos y darle economía y darle competitividad, y nada de eso pasó, ¿no? Pero me acordaba de grandes organizaciones que en la calle éramos producto del fastidio y la preocupación, obviamente, de los sectores de poder. Hablo de Barrios de Pie, que estuvo en el primer momento del kirchnerismo, después se retira. Hablo de la Federación de Tierra y Vivienda, que estuvo en el primer momento con el gobierno y después se tuvo que ir de la Secretaría de Tierras porque hubo quilombo con el DELIA y ahora quedó afuera de la sustitución política. Después recuerdo también el movimiento Evita, digo, ¿no? Que recién improntaba lo que era el kirchnerismo y venía de un armado que lo ayudó mucho el dualdismo, ¿no? Para poder armar su movimiento desocupado, porque esa es una cosa real, entre Pérez y Dualde un poco le dieron una mano al movimiento Evita, que después se incorpora al kirchnerismo. Y también hoy, digamos, quería trasladar ese momento, digamos, al hoy, ¿no? Hoy quedó afuera de una construcción que era el kirchnerismo. Me acuerdo de otras organizaciones y digo, la puta, cuántos errores y cuánta capacidad de incapacidad de autocrítica para decir, porque en ese momento nosotros nos retiramos de todos esos movimientos cuando se ingresó así, digamos, masivamente al gobierno, porque planteábamos que había que tener una independencia política, de que teníamos que seguir construyendo esa organización que venía a ocupar un espacio que ya la partidocracia había dejado, o mejor dicho, el peronismo había dejado. Y finalmente se recuperó la partidocracia a costa de todos los movimientos sociales que fueron a blanquear un aparato que terminó eligiendo por ellos mismos, porque hoy se ve en la realidad a algunos minutos o a algunas horas de cerrar una lista, digamos, en Quilmes. La Cámpora cerró con lo peor de Quilmes, que es el anibalismo. No hay organizaciones sociales serias que construyan parte de esa política, digo, ¿no? Y vos te preguntarás, este loco salió por este bando, ¿no? Pero es que necesitaba poder hacer una relación de lo que fue todo ese esfuerzo, esa entrega, ese compromiso en ese momento que dejó compañeros muertos, claro. No solamente en el puente de Avellaneda, sino en Cutralcón, en Tartagal, en Plaza de Mayo, y que venimos levantando y levantando y levantando siempre el charco de sangre de nuestros compañeros. Y vos mirás para adelante y decís, la puta, ¿qué pasó después, no? Hoy Delía, que se construyó a sí mismo, quedó solo y abandonado, ¿no? Los de Barrio de Pie cerrando con Massa y algunas cosas más. El movimiento Evita cerrando con aquello y lo otro, y se construye ahí chiquitito a ver qué pueden rescatar, y parecería que la coyuntura electoral es lo más importante de todo, y se olvidó el proyecto.
Vos sabés que hablábamos cuando arrancamos el programa, hablábamos justamente de eso, y pero no quiero dejar de tocar un punto que nos parece esencial a propósito de esto que vos decías de qué es lo que quedó. Y para que la muerte de estos compañeros y de otros tantos no haya sido en vano, pero también la vida y el esfuerzo de otros tantos que siguieron la pelea no haya sido en vano. No es solamente la miseria de algunos que vos describías. Por ejemplo, hay un laburo ejemplar, y a mí me gustaría que lo cuentes brevemente, que tiene que ver con, por ejemplo, la experiencia de Solano Vive, y cómo desde la nada ustedes construyeron un espacio donde se hace formación laboral, donde se educa a los pibes, donde se educa existe una escuela de para adultos, donde se hacen actividades productivas. Digo, ¿por qué no? Porque eso también es producto de la pelea que dieron ustedes y dimos unos cuantos en su momento, y que, bueno, algún resultado tuvo. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso?
Sí, sí, obviamente hoy también recordaba en algunos videos que fueron pasados sobre Darío, que la impronta que ellos tenían en lo que era la formación profesional, muchos pibes que salían a la pelea, pero a poca formación de oficio, poca formación intelectual, inclusive, digo, ¿no? y la verdad que nosotros con el movimiento cooperativo nos esforzamos en poder aportar, digamos, a la comunidad la posibilidad de que la escuela llegue al barrio, digamos, ¿no? Y que no llegue a la escuela formal, esa que es tan difícil ingresar, porque si sos mayor de tal edad no podés entrar, y si sos menor de tal edad tampoco podés entrar, y en el medio queda la marginalidad, y en el medio queda también la decadencia y el bajón de mucha gente que no se siente importante, digo, ¿no? Y ahí pusimos el esfuerzo en lo que es la formación social, colectiva, de oficio, de poder, digamos, imaginarse nuevamente volver a la escuela una persona de 60 años, 70 años, que por ahí, digamos, de chico no pudo estudiar porque tuvo que salir a laburar o porque tuvo que criar a los hermanitos o lo que fuere. Y es una cuestión muy sensible para nosotros porque se van generando y se van proyectando nuevos actores, digo, ¿no? Parece que por más de que no hayamos podido modificar estructuralmente muchas cosas, seguimos aportando a lo que creemos que es necesario, digamos, ¿no? Desde uh-huh. la militancia, en lo que es la escuela de arte, de oficio, más de 1000 alumnos, entre escuela primaria, secundaria, en los cursos de oficio, en la posibilidad de volver a proyectar el tema de la cooperativa, que hoy sabemos cómo está la mayoría de los trabajadores, digamos, de los medios de producción y el trabajo en general, digamos, estamos reorganizándonos, sufrimos un golpe muy fuerte, digo, ¿no? Por este gobierno y por estas decisiones que se tomaron, digamos, en el kirchnerismo para que Macri sea presidente, digo, no me pongo colorado, sí, ni me asusta decirlo, digo, yo a veces me engancho en algunas discusiones con algunos compañeros valiosos por ahí en el Facebook, tiro alguna cosita a ver si se pica o si se contesta de una manera noble, decir, ¿no? La puta, porque ¿qué hace falta? Mirarnos a la cara, ponernos colorados para reconocer algunas cosas. Algunos dicen, no, porque la culpa es de la izquierda, cuando tuvo que salir a votar entre Scioli y Macri, optó por votar en blanco. Digo, no, la puta, se la tiran a la izquierda ahora. Claro. Y me acuerdo allá por el 2014, diciembre de 2014, cuando el que iba arriba de todo en la encuesta era Massa, y después venía Scioli, y abajo de todo venía Macri con un 6%. Claro, Massa era un grupo que se componía altamente con sectores de gobierno expulsados, Alberto Fernández, ¿sí? como se arma ahora el randacismo, de la misma manera. Y no se lo permitieron, salieron a comprar a los intendentes de Massa, a los dirigentes de Massa, fortificaron a Macri para que sea el enemigo, para que sea el que compita. Y ahí está, esas son las consecuencias. Esas mentes brillantes para después poder volver, digo, ¿no? Ahora hablan de volver mejores, digamos, volver mejores con una interna sangrienta abajo, con lo que quedó la partidocracia, y cuando vos ves la lista decís, la puta, esto es lo que quedó, este es el zarandeo que quedó para volver mejores. A los mejores los tiraron a la basura. En Quilmes, uh-huh. el ex rector de la Universidad de Quilmes, Mario Lozano, sí. que quería aspirar, digamos, a hacer una construcción, lo tiraron a la basura. Tuvo que armar una lista ahí que no sé si se la permitieron o no, pero bueno, me recuerdan todas estas cosas, digo, es importante poder hacer algún análisis concreto de aquel momento hasta la hora, ¿no? Y decir a algunos compañeros, decir sin ponerse colorado, ¿qué significa no poder discutir? No se puede discutir, en algún momento no se pudo discutir porque se le hacía el juego a la derecha. Ahora no se puede, antes hace un año no porque le hacía el juego al gobierno. Ahora no porque en realidad el ajuste es muy grande, entonces no podemos perder tiempo. En realidad lo que no quieren es discutir y que nadie le discuta la política. Entonces tienen una referencia, que es Cristina Kirchner, que es una referencia concreta, no sé qué porcentaje tendrá, pero es una referencia concreta, porque no tiene una referencia de dos años atrás, comparando con esto, parecería que, viste, hubiera gobernado, qué sé yo, Fidel Castro, ¿entendés? Pero claro, viste, es una referencia. Ahora, en la construcción política es muy peligroso, viste, cuando nunca se puede, porque siempre hay un pero, y entendemos que no hay ninguna construcción seria que pueda construir, digamos, un movimiento popular de liberación que no discuta de cara a la gente, de cara al pueblo, nos equivocamos en esto, hicimos aquello, no pudimos transformar algunas cosas, nos quedamos a medio paso del otro, hubo algunos dirigentes que sabemos que son una mierda, pero lo necesitábamos en ese momento porque, no sé, lo que vos quieras, pero eso duele, ¿viste? Duele que se llevan todo puesto y no discuten con nadie, y se crea una soberbia tan grande que termina siendo hasta media peligrosa, ¿viste? Por eso nosotros preferimos en esta corrernos, digamos, no ser, digamos, parte de esta contienda, porque no nos sentimos parte, la verdad, de esta contienda, lamentablemente. Uh-huh. Tampoco hemos sabido nosotros construir una herramienta, aunque sea chiquitita, de poder decir, estamos en la construcción de un partido con identidades diversas, pero con complementos importantes. Estamos decididos a construir una herramienta pequeña, pero con una grandeza moral importante y con una ética moral importante, digamos. Eso también es parte de errores que nos hacen perder el tiempo, y así después se avivan otras construcciones como diciendo, y bueno, viste, finalmente es lo que hay, acá tenés para elegir, tenés A, B, C, y no tenés más nada, porque evidentemente no queda más nada. Me parece que también es momento de también ser grandes nosotros en decir, después de un año y medio de charlas y demás, no hemos sabido construir una herramienta pequeña de discusión que nos permita mostrar a la gente que empezamos a construir otras opciones. Porque estamos dentro de la vida, estamos dentro de la política.
Rodolfo.
No podemos hacerlo boludo. Porque si no, somos, viste, la verdad relevada, iluminada, viste, me parece que no es así tampoco, ¿no?
Rodolfo, te hago una consulta. Jerónimo habla.
¿Cómo te va?
¿Cómo andas? Bien.
Estaba
pensando que Maximiliano Costecchi, de hecho no era amigo, Maxi Costecchi iba a decir, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán eran muy jóvenes al momento de que los mataron, ¿no?
Sí.
Y en esta construcción, te quería preguntar cómo ves vos desde ahí en la relación que tienen, que lo ven todos los días en la escuela de oficios, en las escuelas, ¿cómo ves hoy a la juventud? ¿No? En esta contaba que Maximiliano, vos lo conociste a los 15, 16 años, ¿y cómo ves hoy a la juventud ya por estos años?
Y no, digamos, hubo un cambio sustancial, digamos, en los jóvenes, ¿no? Han incorporado los últimos años, los últimos por lo menos 10 años, algunas cosas muy jodidas para la juventud, digamos, ¿no? Drogas que terminan eliminando a los pibes en su cabeza. Muy rápidamente, digamos, el tema del paco, las cocinas, la apertura, digamos, los barrios para que se venda droga, y el mirar para otro lado hizo que haya una generación de pibes, varias generaciones de pibes que estén hechos pelota. Decimos, nosotros nos volvemos locos en la escuela cuando viene algún joven a querer incorporarse y no hay cupos, porque sabemos que si no es eso, es la esquina, es la calle. No vemos a la juventud organizada con esas ganas de salir a reclamar por lo propio. No vemos esa ebullición que hubo allá por el año 2000, digamos, donde nosotros, por el año 90, nosotros fuimos protagonistas de todo ese tiempo donde se incorporaban los jóvenes, digamos, en gran cantidad, digo, ¿no? Estamos muy muy complicados, digamos, si no se digamos, apunta la mirada social, política de algunos sectores de la comunidad incorporando los pibes a algo. Estamos en una situación muy complicada porque ya también es la pelea pobres contra pobres, digamos, se ve cómo los vecinos empiezan a putear a los mismos hijos de los vecinos porque le han robado determinada cosa, porque los pibes necesitan una moneda para salir a comprar palopa, el paco este que destruye rápidamente la vida de los pibes. Es una situación muy, muy encarajinada, muy complicada, digo, ¿no? El conurbano se está poniendo cada vez más pesado, digo, ¿no? Y eso está dirigido, no fue casualidad, no es casualidad, digo, ¿no? Esta droga para eliminar a los pobres, eliminarlos, pero que antes hagan su trabajito, que justifique después los grandes presupuestos en seguridad, que justifique que quieran mostrar cambios que no terminan cambiando nada y se sigue alimentando la corrupción política, policial, judicial, que se muestre a grandes evasores de la ley, como lo que pasó en La Salada, pero que detrás de eso sabemos que hay 100.000 tipos que trabajan, que se rompen el culo todos los días cuando van a laburar, que se levantan a las 3 de la mañana para salir a comprar de alguna barriada para, hola, ¿cómo te va? Para después vender en algún barrio o en alguna feria del conurbano, o los mismos que arman los puestos, pero no te muestran al rey del coso para justificar que no haya más competencia desleal con las marcas, con eso. Entonces nos van preparando a tener que, no sé, ¿viste?, vivir o matarnos entre nosotros, ¿viste?, vivir en un espacio reducido en que no te puedas ya ni mover, digo, ¿no? Son cosas complicadas que por ahí la gente no se da cuenta, ¿viste? Pero detrás de cada operación esos tipos tienen todo tan calculado que es tremendamente peligroso, digo, ¿no? Y la vida de los pibes, la vida de un pibe no vale nada. Es una cosa muy loca, ¿viste? Y lamentablemente nosotros hacemos bastante poco para poder, dentro de lo que nosotros podemos, hacemos todo, pero llegamos a una mínima cantidad, ¿viste? Del Estado, obviamente, que se pueden resolver muchas cosas que antes se podía haber resuelto y no se resolvió. Entonces, viste, ahora con los discursos que nos dicen, bueno, nos vinieron a desorganizar la vida. Digo, y me acuerdo cuando escucho esa frase, me acuerdo del Pepe Mujica, la puta. ¿Qué estará pensando el viejo, no? Nos vinieron a desorganizar la vida. A los tipos que por ahí nos pudimos ir de vacaciones alguna vez, o a los tipos, y a los tipos que todavía tienen garrafa, y a los tipos que todavía no tienen asfalto, ni tienen agua potable, ni tienen cosas, y a los tipos que hablaron de la pobreza y nunca pudieron resolver las cuestiones estructurales de la pobreza de nadie, ni la económica, ni la cultural, ni la política, ni ninguna.
Sí, lo peor es cuando tuvieron las herramientas, ¿no? Porque tuvieron
más bien,
tuvieron
las herramientas. De eso estoy hablando, y cuando hablaban de llevársela, que los empresarios se la llevaban en pala, y cuando hablamos de 12 años no poder haber podido intentar soberanía alimentaria con las extensiones de campo que tenemos, con las capacidades de trabajo que tenemos, con las voluntades de pueblo que tenemos, como así un montón de cosas, digo, ¿no? Y qué sé yo, me gustaría tanto tener posibilidades de poder debatir, digamos, en canchas grandes donde nadie se ponga colorado, pero sí que se pongan la mano en el corazón y sintiendo que la vida es tan corta, loco, que a veces nos lleva puesto, digamos, no podemos cumplir pequeños sueños por la soberbia, viste, por el mirarte el ombligo permanentemente, por el creer que sos Dios, viste.
Sí, hay muy,
y te hablo absolutamente del corazón, porque uno la ve pasar todo el tiempo, viste.
Hay mucha mezquindad en todo esto.
Mucha mezquindad.
Esa me parece que es la palabra. Turco.
Nos cruza a todos, ¿eh?
Sí, no, ni
nos
hablar.
Nos cruza a todos, nos cruza a todos. Algunos han tenido más responsabilidades porque, bueno, porque podían haber hecho aperturas, podían haber hecho posibilidades de que los compañeros puedan discutir, que puedan debatir, pero sobre todas las cosas que puedan hacer en la práctica, digamos, ¿no? Y la práctica es lo que a nosotros nos va, de alguna manera, formando, conduciendo. Y nosotros sabemos lo que ya se hicieron en la práctica, lo mismo que están haciendo ahora.
Turco,
hola, ¿cómo te va? Estoy saludando a los vecinos porque salí afuera a hablar por teléfono y paso a los vecinos y me saludan. Bueno,
che, te pasa que...
Pero, sí.
No, la última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo y siempre nos quedamos con ganas de seguir charlando, con lo cual a ver si te venía a conocer la casa nueva y tenemos un día una charla larga,
no.
Loco. Pero
sí,
la última pregunta en este último minuto que nos queda es el si valió la pena. Desde ya la muerte de ningún compañero tiene mensura y tiene que ponerse en consideración, pero el tema del saldo, ¿no? El saldo para el movimiento popular.
Sí. No, mira, yo francamente no soy derrotista, no soy derrotero, digo, ajá. ¿No? Como también siento que en la cuenta final hoy de lo que yo puedo ver, digamos que la verdad que no cambiaría ninguna vida de ningún compañero por todo lo que ha pasado.
Claro.
No la cambiaría. Me gustaría ver a los responsables presos. Me gustaría que algún hijo de puta se pueda poner colorado y llorar de la vergüenza de que los que llaman compañero Aníbal Fernández, y fue uno de los que preparó esa historia.
Sí, claro.
Yo tengo grabaciones de ese mafioso donde dice, no, porque en realidad se mataron entre ellos, porque ya teníamos información de que este, que el otro, y la prepararon,
sí,
y la recontra prepararon, y si no había habido una foto donde muestran cómo Franchotti asesinaba a Darío, hubiera quedado como una cosa más impune, digo, ¿no? O cómo intentan de alguna manera siempre justificar, no, compañero, las pelotas. Me gustaría que sean responsables, como fue cuando fue el indoamericano, que el mismísimo Aníbal Fernández dijo que la Policía Federal hizo lo que tenía que hacer, como pasó cuando pasó lo de el compañero del Partido Obrero, pero la puta.
Ferreira.
Mariano Ferreira, la misma historia, la misma forma de armarlo, la misma defensa. Me gustaría ver eso, ¿viste?
Claro.
Que alguien tenga las pelotas para denunciar y otros se pongan colorados y lloren de vergüenza,
claro,
de haber defendido a tipos que le hicieron tan mal al movimiento popular. Eso, por eso sí, la verdad que daría la vida.
Turquito, te mandamos un abrazo grande. Después en la semana te voy a volver a hinchar las pelotas, a ver si nos juntamos a comer un churrasco. Y,
dale, cómo no.
Y acá o allá nos reencontramos y seguimos con la insistencia de empujar algo, sobre todo con vos que además del respeto y el afecto que te tenemos, sos un referente para todos aquellos que allá por el 2000 se animaron a poner el cuerpo cuando pocos lo hacían. Así que te mandamos un abrazo grande y hablamos en estos días.
Dale, un abrazo fuerte y muchas gracias por la comunicación.
Un abrazo grande. Fue Rodolfo de Diago, uno de los fundadores del Movimiento de Trabajadores Desocupados, actual líder del Movimiento Solano Vive.
Sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero...
Escuchamos recién el tema Creo de Callejeros. Leticia, ¿tenemos alguna información para tirar?
Sí. Trabajadoras de trolebuses cordobeses movilizan contra los despidos y la discriminación. Las conductoras de trolebuses movilizan hoy para reclamar la reincorporación de las despedidas. Denuncian que a pesar de que las mujeres son solo el 6% de los empleados del sector, representan el 40% de los despedidos. Fracasó la paritaria camionera y Moyano ya habla de medidas de fuerza. En medio de una masiva movilización que ocupó casi dos cuadras de la avenida Callao, el gremio camionero y la cámara empresaria del sector no lograron un acuerdo paritario, por lo que Pablo Moyano advirtió sobre inminentes protestas. Mañana se define el nuevo salario mínimo. El Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a funcionarios, gremios y empresarios, se reunirá mañana a partir de las 16 para fijar un nuevo piso salarial que en la actualidad es de 8.060 pesos.
Gracias, Leti. Bueno, en estos días nos encontramos con, tristemente, nos encontramos con una cantidad de información de algunos espacios de trabajadores donde aparecían cierta conflictividad. En concreto, por ejemplo, en la multinacional PepsiCo nos enteramos de la decisión de esta empresa de cerrar la planta de Vicente López, dejando a 600 laburantes en la calle. En tal sentido, nos hemos comunicado con uno de los compañeros, uno de los trabajadores de PepsiCo, miembro de la Comisión Gremial Interna, Nicolás, si mal no recuerdo, Nicolás Gómez. Nicolás, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, nuestro programa humildemente trata de acercar el micrófono para llevar y para difundir la lucha de los trabajadores. Sabemos que están pasando por un momento jodido, los han despedido a 600 laburantes, hay un aprete de la empresa, hay una inacción aparente del gremio. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que pasa y sobre todo con esta nueva información que nos llega, que es la decisión de tomar la planta y ponerse de frente a esta decisión de vaciamiento?
Sí, nosotros, bueno, llegamos a lo que llegamos hoy por hoy, porque el día viernes en un plenario el sindicato nos traicionó, el sindicato comenzó a decirnos que tenemos que agarrar lo que nos está ofreciendo la patronal. Ajá. Que él iba a ir a hablar del Ministerio de Trabajo para que nos den un 200%. Entonces, bueno, ahí en el plenario se armó un quilombo bárbaro porque los compañeros muy enojados, muy con mucha rabia, con mucha bronca por lo que estaba diciendo el tipo. El tipo Rodolfo Dyer nos dijo que secretario gremial del sindicato de la alimentación, nos dijo que él ya tiene experiencia en esto, que él ya sabe que no se puede hacer más nada, una vez que una fábrica cierra no se puede hacer nada. Uh-huh. Entonces nosotros, bueno, comenzamos a expresar nuestra bronca porque le pedimos el 2% solidario que nos ataban todas las quincenas y se nos va a darnos el 2% solidario también, que eso es lo que nos corresponde a nosotros. En estos momentos de lucha nosotros necesitamos esa plata porque es nuestra plata, no es de él en sí. Y bueno, también se negó a darnos. Entonces, bueno, hicimos una asamblea el día viernes a la noche para poder ir a cortar Panamericana, hoy lunes, cortar Panamericana. Uh-huh. Bueno, nosotros cuando hemos llegado acá a la mañana comenzamos a ver un despliegue bastante grande de gendarmería, con carros hidrantes, perros, con palos en la mano, ya preparados para una guerra, más que para sacarnos de Panamericana, ¿no? Porque siempre de gendarmería, siempre los pasa por encima los trabajadores. Entonces decidimos hacer una asamblea a las 6 de la mañana y en esa asamblea se votó, entrar a la fábrica, recuperar nuestros puestos de trabajo y bueno, como ganó por amplia mayoría entrar a la fábrica, o era entrar a la fábrica o ir a la Panamericana, pero en Panamericana nos estábamos regalando, sabíamos que gendarmería no nos iba a dejar ni siquiera asomar la nariz porque era bastante grande el despliegue de gendarmería. Entonces, 6:30 de la mañana, cuando termina la asamblea, decidimos entrar y, bueno, acá estamos desde adentro, luchándola, peleándola desde acá, desde nuestros puestos de trabajo, nosotros no tomamos lo que dice la empresa, que la empresa se justifica el despido de 600 familias, se justifica diciendo que hay una crisis, está en crisis. Sabemos que eso es una mentira, porque ellos tienen otra fábrica en Mar del Plata, en la cual están poniendo toda la plata ya. Han montado dos líneas, durante estos meses montaron dos líneas, ahora están por dejar de efectivo a 100 compañeros, que eso no nos molesta a nosotros, pero lo que nos molesta es que la empresa diga que está en crisis. Y nosotros que estamos acá adentro trabajando y que hemos trabajado hasta el último minuto el día lunes, el día lunes 19, antes de que nos cierren, nosotros sabíamos que esto se estaba produciendo. Nosotros veíamos los programas, todos los programas de producción. Entonces, para nosotros es una mentira lo que está diciendo la empresa, y por eso hemos decidido tomar la fábrica, entrar y preservar nuestro puesto de trabajo.
Perdón, te corto con un tema, pues me quedé pensando en esto que vos denunciabas de la actitud de traición del sindicato. Daer concretamente dice que tienen que aceptar la decisión de la empresa de cerrar, de aparentemente mudar la estructura empresarial a Mar del Plata y agarrar la indemnización y se terminó la historia. Eso es lo que les plantea Daer concretamente a ustedes.
Sí, justamente el viernes Daer fue el viernes después del plenario, Daer fue al Ministerio de Trabajo y presentó pidiendo el 200% de la indemnización y 6 meses más de obra social. Entonces está aceptando ya que la empresa lo despida.
Claro.
Sin ninguna acción de lucha, sin hacer nada, no, él quiere que ya está, él dice que ya está, que no se puede hacer más nada. Cuando una empresa baja las persianas es porque ya no se puede hacer más nada.
¿Qué sensación te queda cuando te encontrás todos los días con información de que hay despidos en algunos lugares, suspensiones en otros lugares, amenazas de cierres en otras plantas de laburo y demás, y un día te toca, ¿no? Un día llegas a la mañana y te encontrás con ese cartelito, además bastante mal educado de parte de la empresa, ¿no? Dejarles, sin avisarlo, dejarles un cartelito en la puerta de o en la persiana de entrada del puesto de trabajo. ¿Con qué sensación se encontraron los compañeros? ¿Cuáles fueron las primeras medidas que tomaron, las primeras reacciones? Contanos un poco eso.
Nosotros el día martes, acá hubo un compañero que estuvo durante el día y aproximadamente a las 18 horas, cuando él se va, 18:30, la empresa pega el cartelito ese. Nos comenzamos a llegar a través de WhatsApp, el cartel pegado en la puerta, fotos del cartel pegado en la puerta. Bueno, y ahí comenzamos, yo como delegado preparé mis cosas y me vine. Ya nosotros ya se olía a esto, digamos, porque ya se corría un fuerte rumor de cierre. Pero no pensamos así de esa manera. Quizás nosotros pensamos de otra manera, no de la forma de como la actitud que tomó la empresa de echarnos como a un perro. Y después de las 18 horas, comenzaron a llamarnos de unas oficinas diciendo, no, pero tenemos que acercar en determinada fecha, en determinado horario, porque ahí la empresa no iba a dar lo que nos corresponde y un poco más. Y es una asamblea, expresar la bronca, el repudio de lo que estaba haciendo la empresa con nosotros, sin importarle nada. Y acá quedó una bronca muy terrible contra la empresa por la actitud que tuvo, porque acá hay compañeros que están hace años, que están ya arruinados, su cuerpo está arruinado, que saben que si se van de acá ya no van a poder trabajar en ningún lado, por la edad que tienen, por los problemas que tienen en el cuerpo. Entonces quedó una sensación de bronca, de ira. Nosotros, la comisión interna, siempre hemos sido solidarios con los despedidos que hubo por acá cerca, siempre estuvimos cerca de ellos, dándole una mano. Y bueno, hoy como nos tocó a nosotros, sentimos la bronca, la impotencia que uno tiene encima cuando pasa estas cosas, porque un trabajador depende de su trabajo, depende de su sueldo, su proyecto depende de su sueldo, y de golpe quedarse en la nada, hay una sensación de bronca, y ver que otros trabajadores están pasando por lo mismo, creo que esto es algo que se está yendo ya para cualquier lado. Lo peor que puede haber es que nuestro sindicato no haya dado la espalda sin importarle nada.
cuando vos planteas esto de la actitud del sindicato, ¿hay algún reclamo de parte de ustedes referido a que el sindicato, por ejemplo, ustedes están en este momento decidiendo ocupar la fábrica, el sindicato tiene una actitud pasiva o acompaña esta medida que están llevando adelante?
El sindicato, el mismo viernes de la semana pasada, cuando uh-huh. terminó el plenario, ellos estaban acá junto con nosotros, pero en la otra esquina se fueron todos. Se no fueron. Apareció ninguno. Y ni siquiera Lager se asomó la cara hoy para ver cómo estábamos, para ver qué pasaba, nada. Así que el sindicato que está en silencio y no esperamos nada de ellos ya, porque ya sabemos la actitud de Lager como es, porque ya tiene varias fábricas encima, él varias fábricas cerradas encima ya tiene Lager, porque no es la primera. Y sabemos que hace un silencio atroz, y bueno, ¿por qué no le interesa? Así como no le interesó decirnos que ya no se puede hacer más nada el día viernes, ya no esperamos más nada y sabemos que este hombre va a permanecer así en silencio porque ya no le interesa nada.
Y hola, Jerónimo te habla. ¿Cómo sigue el plan de lucha hoy?
No, bueno, nosotros el plan de lucha vamos a seguir aquí adentro, dentro de la fábrica, y bueno, hemos hablado con Pablo Moyano para poder ir a cortar taza es la logística que le hace la logística a PepsiCo, así que vamos a intentar ir a cortar allá, y hablamos con el sindicato camionero para no tener problema con ellos, y vamos a seguir luchando, y la semana que viene seguramente vamos a estar yendo a Mar del Plata en la otra fábrica de PepsiCo.
¿Cómo? Ahí en Mar del Plata tienen una buena relación, hay una comisión interna también.
Sí, tenemos buena relación con ellos, así que ya ellos nos estuvieron pasando algunos datos, así que hicieron paro por nosotros de 4 horas, todos, así que estamos ahí.
Nos queda una última pregunta que tiene que ver con las expectativas que tienen los compañeros, porque sabemos que es difícil quedarse sin laburo, más difícil cuando el gremio no te acompaña, y ahora están adelante de un escenario donde decidieron ocupar la fábrica en defensa de la fuente de trabajo para evitar que la vacíen, como suelen hacer estos empresarios inescrupulosos, y seguramente el Ministerio de Trabajo no los va a acompañar. En ese sentido, ¿qué sensación te queda y ante qué escenario te imaginás encontrarte en los próximos días? Porque bueno, implica también empezar a pensar la idea de volver a poner en funcionamiento la fábrica, pero en manos de los laburantes, por ejemplo.
Sí, nosotros acá la expectativa de los trabajadores es que esto vuelva a reabrir las puertas, que las máquinas vuelvan a funcionar. Acá nosotros no es que queremos ser una cooperativa, si bien tomamos esta decisión de entrar, es para poder hacer que funcionen las máquinas, exigirle a PepsiCo que reabra sus puertas, que vuelva a encender la máquina, que tomen los trabajadores que dejó en la calle, porque acá no hay una crisis. Nosotros sabemos que esto es una mentira, entonces acá la expectativa de los compañeros es que esto vuelva a reabrir y que PepsiCo nos vuelva a tomar todo de vuelta como tiene que ser, porque no es por eso nosotros que hubo una crisis acá, nosotros eso no lo tomamos como crisis, tampoco tenemos el pensamiento de hacer cooperativa porque sabemos que es algo muy difícil, claro. Pero acá la expectativa es trabajar, tener nuestros puestos de trabajo.
Nicolás, te agradecemos la comunicación. Bueno, les mandamos un abrazo a todos los laburantes y ojalá que no solamente lo puedan resolver pronto, sino que nunca más les vuelvan a meter la mano en el bolsillo y a frenarles el laburo a tantos compañeros. Te mandamos un abrazo grande.
Dale. Chao, gracias.
Fue Nicolás Jiménez, uno de los compañeros delegados de la planta PepsiCo de Florida.
Con un solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón. sin gloria pero sin pena. No cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer. Quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, escuchamos recién al presidente de la Nación dando la mejor explicación sobre lo que nos está pasando, ¿no? Él pretende que los trabajadores estemos dispuestos a percibir lo mínimo que nos corresponde por lo que hacemos. Tenemos un espacio que lo sostenemos desde hace años, que se llama Memoria de los Trabajadores, y que hoy quizás nos planteábamos en recordar las figuras de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, tema que ya fue abordado cuando iniciamos el programa y tema que luego desarrolló el Turco de Diago en el marco del reportaje que le hicimos. Pero también hay una fecha que no es menor y que tiene que ver con la organización también de un sector importante de la sociedad, de que nos referimos a los pequeños chacareros, nos referimos a los campesinos, a los pequeños fundistas que tenían alguna tierra y que la estaban queriendo hacer producir allí hace unos cuantos años, y que se encontraron con la siempre ilustre y abusadora y cagadora oligarquía argentina, que trató de llevarse puesto a este movimiento, y nos referimos a todo ese movimiento de trabajadores del campo que se organizaron y generaron un hecho que dio en llamarse el grito de Alcorta. Hoy se cumple un nuevo, en realidad ayer se cumplió un nuevo aniversario de ese 25 de junio de 1912, cuando se iniciaron las acciones que derivaron en el grito de Alcorta, y nos parecía oportuno recordar a esos compañeros porque también forman parte de nuestra memoria popular. Así que, Leticia, ¿nos contás algo sobre esto?
El grito de Alcorta, la revuelta de los chacareros. La huelga se declara el 25 de junio de 1912. Miles de chacareros y colonos, con apoyo de comerciantes, sacerdotes y profesionales, reaccionan ante la injusticia de los sistemas de arrendamiento y trabajo. En la primera década del siglo XX, el régimen inaugurado en 1880 comenzaba a evidenciar algunos síntomas profundos de desequilibrio. La economía, aún con altibajos, no parecía el más preocupante. Aún el papel de Argentina como granero del mundo parecía perpetuarse sin horizontes a la vista. Sin embargo, ciertos problemas políticos de envergadura y el estallido de lo que en la época se llamaba la cuestión social se vislumbraban como factores desestabilizantes, nos cuenta Ricardo Falcón. Santa Fe es, a comienzos del siglo XX, la segunda provincia del país en producción y población, inserta en un área privilegiada por las políticas estatales y el mercado internacional. El territorio se ha modificado con el impulso de colonias en el centro, oeste y sur. La expansión de la frontera hacia el norte, el tendido de ferrocarriles y el crecimiento de las ciudades principales, Rosario, comercial y portuaria, y Santa Fe, sede administrativa e institucional con histórico prestigio fundacional. En 1900 la población se calcula en 550.000 personas. Se han creado más de 350 colonias y hay 2.500 establecimientos industriales, en su mayor parte ligados al agro. El progreso material es contundente, pero entre las consecuencias no deseadas se dibuja un universo de desigualdades regionales y una profunda injusticia social, tanto en el campo como en la ciudad. Las leyes condenan toda protesta orgánica y se reprime. La expulsión de los extranjeros es un modo de neutralizar las influencias anarquistas. El sistema de colonización promovido por el Estado, con cierta facilidad para el acceso a la tierra, es reemplazado después de 1880 por colonias particulares en las que las tierras son arrendadas, parceladas y subarrendadas. En 1914, el 69% de las explotaciones son trabajadas por no propietarias, a diferencia del 35,79% en 1895. Los departamentos del sur, hacia 1910, constituyen el área provincial de mayor población y gravitación económica, debido al alto rinde de las tierras. La construcción del ferrocarril Rosario-Córdoba en 1870, Rosario-Casilda en 1881 y la cercanía a los puertos de ultramar, Rosario y Buenos Aires. Se concentra allí el 74% de ganado vacuno refinado y la agricultura registra los niveles más altos de producción triguera y maicera. La tierra multiplica su valor, la pequeña y mediana propiedad cede lugar a la gran extensión o latifundio. Dentro de los sectores dominantes se observa una trama compleja que incluye a los terratenientes y a las empresas que actúan como intermediarias en el sistema de arrendamientos. Frente a ellos, agricultores arrendatarios, en su mayoría inmigrantes italianos y españoles, llegados al país hacia 1890. ¿En qué radica la injusticia de los contratos de arrendamiento? En el corto plazo de duración, las constantes subidas del canon, la ausencia de una legislación que aluda a la libertad de trillar y cosechar, ni al derecho de habitar en una casa digna, sumado esto a múltiples obligaciones. El fracaso de la cosecha de maíz de 1911 y el descenso del precio de los cereales en abril de 1912 aceleran la organización y reacción en la geografía rural del sur provincial. El malestar económico reinante entre los agricultores del sur de Santa Fe debido a la mala cosecha de 1911, el encarecimiento de la mano de obra, falta de crédito, altos fletes, los trusts, hizo crisis con la baja repentina experimentada por el maíz. Los trabajadores del campo se pusieron de pie como un solo hombre y ya no pensaron más que en sacudir el yugo de la miseria recurriendo a la protesta colectiva. ¿Qué es, pues, el grito de Alcorta? Un movimiento originado en Alcorta y localidades próximas en el que miles de chacareros y colonos, con apoyo de comerciantes, sacerdotes y profesionales, reaccionan ante la injusticia de los sistemas de arrendamiento y trabajo, las dificultades para el acceso a la tierra, los altibajos en el resultado de las cosechas y los precios del maíz y el trigo, declarando huelga por tiempo indeterminado. Si bien existe un precedente en La Pampa, Macachín y Trenel, reprimido duramente, esta es considerada la primera huelga agraria argentina por su repercusión y proyección regional y nacional. La protesta se inicia en Vigán, distante 30 kilómetros de Alcorta. Los agricultores arrendatarios vienen reuniéndose desde abril en chacras y almacenes de ramos generales de la zona, como el de Ángel Bujarrabal, quien provee un sótano para las tratativas, además de apoyo económico y difusión de la lucha. Frente a la pesquisa policial aparecen otras sedes, el hotel de Juan Timone y hasta el frente de las iglesias, cuyos párrafos resuelven apoyar a los huelguistas. En el caso de los curas Pascual y José Netri de Alcorta y Máximo Paz, a quienes adhieren los de San José de la Esquina, Arteaga, Alvear y San Genaro. Pascual y José ponen en contacto a los colonos con su hermano, el abogado Francisco Netri, radicado en Rosario. Una comisión de chacareros le expone la situación y solicita su asesoramiento para la confección de un contrato modelo, según las condiciones básicas propuestas, que pondrían a consideración de los asambleístas para su formalización. El abogado acepta el desafío. La huelga se declara el 25 de junio de 1912 en una asamblea pública celebrada en la Sociedad Italiana de Alcorta. Uno de sus impulsores, el chacarero Francisco Bulzani, expresa allí: "No hemos podido pagar nuestras deudas y el comercio, salvo honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una buena cosecha y ella ha llegado, pero continuamos con la miseria. Tenemos que ponerle punto final a tan triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo campesino. Los propietarios se muestran reacios a nuestras reclamaciones y demandas. Los hemos invitado a la reunión que realizamos el 17 de este mes y después de prometer que asistirán, no se les vio ni el polvo. Creen que lo que nosotros pedimos no se ajusta a la realidad. Pero si hoy sonríen por nuestra propuesta, pueda que mañana se pongan serios cuando comprendan que la huelga es una realidad". El movimiento avanza en organización y proyección. En poco tiempo son un centenar las localidades: Bombal, Melincué, Casilda, Cañada de Gómez, Teodelina, Chabás, Santa Teresa, llegando más tarde al norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y Entre Ríos. Los requerimientos económicos son puntuales y se vinculan con la dignidad del trabajo: contratos escritos por 4 años como mínimo, rebaja general de los arrendamientos y aparcerías, libertad de trillar y desgranar con las máquinas que cada uno desee, ampliar la cantidad de tierra para pastoreo, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la suspensión de juicios de desalojo. Si bien no aparece una propuesta radicalizada de reforma agraria o debate en torno a la propiedad, sí se instala la problemática de contratos más justos y mejores condiciones de trabajo. Propietarios y gerentes de empresas colonizadoras y subarrendadores, más allá del silencio inicial, comienzan a preocuparse. La huelga complica el horizonte de su renta y pone en riesgo la cosecha para el año siguiente. La tensión cede lentamente a partir de agosto ante la mejora de las cosechas y los primeros acuerdos alcanzados que dan una tregua al conflicto, pero no una solución de fondo. En términos generales se aceptan los términos del pliego de reivindicaciones que exigían los chacareros. La Asociación de Pequeños Propietarios y Chacareros es tal vez la conquista más significativa de este movimiento de protesta. Francisco Netri, con la colaboración de Antonio Noguera, un socialista catalán que será el primer presidente de esta asociación, y Francisco Bulsani, comprometido dirigente de Alcorta con ideas anarquistas, conforman el 15 de agosto en Rosario la Federación Agraria Argentina, con estatutos y consignas moderadas combinadas con algún pensamiento contestatario. A pesar de las amenazas y acusaciones, Netri continúa ligado a la federación hasta que es asesinado en las calles de Rosario el 5 de octubre de 1916.
Olvidan su historia, repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Condici. Son radicales, ¿verdad?
Escuchábamos recién un tema de Creedence, que no sé cómo se pronuncia, pero era un tema que nos hacía acordar algún momento de nuestra más tierna juventud. Hace un ratito escuchábamos los padecimientos de los compañeros de PepsiCo ante la situación de encontrarse con un cartel donde los dejaba en la calle y planteaba la decisión de la empresa de cerrar y sin importar lo que iba a suceder con 600 familias. Lo mismo nos planteaba hace un ratito, mientras hablábamos por teléfono con ellos, los compañeros de DAS, de Coronel Pringles, a quienes intentaremos sacar al aire en un rato, sobre la incertidumbre para casi 1.400 familias. Ahora, también hay compañeros que por suerte mantienen el laburo, pero se encuentran ante la intransigencia de las empresas, de las patronales, que no les reconocen los aumentos salariales, sindicales no le reconocen las paritarias logradas y además los someten a un maltrato permanente. Hace unos días hablábamos de el cierre de lo que había sido el periódico, luego el portal 23, hablábamos con Tomás Eliashev y nos contaba que el gremio de prensa contabiliza ya casi 2.500 trabajadores en la calle, y sabemos que en Página 2 están sucediendo algunas cosas graves para los que laburan ahí. Por tal motivo nos comunicamos con Fernando Dóndero, secretario general del CIPREVA y también delegado de los trabajadores de Página 12. Buenas noches, Fernando, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañero, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, muchas gracias por volver a salir con nosotros al aire. Como siempre, ponemos el micrófono a disposición de los laburantes que estén dando pelea y ejercitando su derecho al reclamo. Sabemos que dentro de Página, esta nueva conducción empresarial liderada por Santa María no está cumpliendo con el acuerdo paritario realizado y también se están negando a mantener algún diálogo donde se pueda rediscutir la pauta salarial. ¿Por qué no nos contás un poco lo que está sucediendo?
Sí, esto viene ya del año pasado. Hemos perdido muchísimos puntos de nuestro salario. Consideramos que hemos perdido fácilmente un 15% de nuestros salarios por un acuerdo a la baja que firmó el sindicato que tiene personería gremial, que es la UTBA, y que las patronales se aprovechan, firman con un sindicato fantasma, y nosotros tenemos que, bueno, después salir a dar pelea. El año pasado hicimos 8 paros, una serie de actividades mediáticas. A lo largo del año tuvimos 2 conciliaciones obligatorias dadas por el Ministerio de Trabajo, y conseguimos una mejora del acuerdo ese muy mínima a fin de año. Y este año ya vemos que la perspectiva es la misma, digamos. O sea, el acuerdo salarial que firmaron es de un 20%, como firman la mayoría de los gremios burocráticos, con una tercera cuota a cobrar recién el año que viene. Y bueno, nosotros lo rechazamos absolutamente. Pero para empezar necesitábamos cobrar la primera cuota, que era del 12% en el mes de mayo. Nosotros ya le habíamos planteado a la empresa la necesidad de cobrar algo, porque nuestros salarios están totalmente deprimidos, y no lo han hecho. O sea, hemos cobrado el sueldo de mayo como siempre, y la perspectiva es que no dan respuesta de cuándo van a pagar ese 12%, en un contexto económico que sabemos que es muy difícil, no solamente para nosotros, sino para todas las empresas que les ha desaparecido la pauta oficial, pero nosotros como trabajadores no tenemos otra que pedir por nuestros salarios, por nuestras condiciones de trabajo, y diálogo, en realidad, que vos decías que no, nosotros diálogo tenemos, el problema es que no tenemos respuesta.
Claro.
O sea, nosotros podemos hablar con la patronal, en ese sentido no ha habido cambios, pero el problema es que no hay respuesta.
Vos planteabas esto del diálogo como una situación que a ustedes se les da dentro de Página, pero vos también en tu rol de secretario general del CIPREVA te habrás seguramente encontrado con algunas situaciones de no diálogo con otras patronales cuando han tenido que ir a pelear por el puesto de laburo de una cantidad de compañeros que han sido despedidos de otros lugares. ¿Qué experiencia te dejó esta situación?
Sí, tenemos los dos casos. El grupo Olmos es un claro ejemplo patronal que desconoce, justamente quizás por venir de una pata gremial, desconoce absolutamente a los trabajadores, ¿no? Nosotros nos pasó antes en BAE, y este año con 23, digamos, ¿no?
Aclaremos, o sea, que Olmos es la gente que hace crónica, ¿no es cierto?
Hace crónica, BAE, y tenía la revista 23, correcto, y Crónica TV, y Crónica TV, y tenía la revista 23 que está cerrando, digamos.
Correcto.
Y después tenemos patronales como Infobae, con la cual nos reunimos, o los canales de televisión con los cuales nos reunimos, pese a veces a las discusiones a las que tenemos que llegar, y muchas veces es difícil llegar a acuerdo, pero en general, con respecto a la relación de nuestro sindicato con las distintas patronales, se dan los dos tipos de casos. En lugares que podemos hablar, nuestras comisiones internas están activas en la mayoría de las empresas, tienen diálogo. A veces vamos al Ministerio de Trabajo cuando consideramos que hace falta. El Ministerio de Trabajo es un ministerio de trabajo enemigo, digamos. Sí. Vos ahí estás de visitante, uh-huh. No por los funcionarios que atienden, sino por la política que impulsa el ministro Triaca, digamos. Sí, claro. Que siempre ningunea a las necesidades de los trabajadores, pero estamos peleando, o sea, por eso quedamos muy satisfechos el 8 de junio con la movilización que hicimos al Ministerio de Trabajo, porque en un año muy difícil, los trabajadores de prensa, no solamente de Buenos Aires, de la capital, porque también había compañeros del interior, uh-huh. nos movilizamos teniendo los mismos problemas. Vos citabas los 2.500 puestos de trabajo perdidos en todo el país que hemos contabilizado, de los cuales 1.400 son de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Estamos en la calle cuando hace falta, estamos en las empresas cuando hace falta. Hoy estuvimos en una asamblea en el Radio del Plata, que cobra de apuchito, la patronal les paga todos los viernes un dinero para que vayan tirando, y los compañeros están atravesando esa situación desde el principio del año pasado, o sea, desde el principio del año pasado, inclusive con una situación muy grave en lo que respecta a las obras sociales, porque la patronal les da un puchito de su sueldo, pero digamos los descuentos de obra social y demás no llegan a las obras sociales.
Fernando, por último, yo recuerdo que recordamos aquí en el estudio que en una entrevista que te hicimos el año pasado, una de los planteos que vos hacías referido a Página 12, pero también lo extendías a otros medios escritos, era cuando la patronal decidía no pagarles o no les pagaban por las notas que realizaban, y que eso, bueno, motivó en su momento también un reclamo de parte de ustedes. ¿Eso lo pudieron, ese reclamo del gremio en su conjunto, lo pudieron resolver o continúa siendo una cuenta pendiente?
No, sigue siendo una cuenta pendiente, se da distinto en cada empresa. Uh-huh. O sea, a lo que te referís nosotros, o las patronales, o nosotros, no sé, lo llamamos multitarea o multifunción. Uh-huh. O sea, la aparición de las nuevas tecnologías tendría que ayudar al trabajo periodístico, tendría que ayudar a los trabajadores, y en realidad las patronales lo utilizan de manera inversa, o sea, buscan abaratar costos, que el mismo trabajador cubra las cosas en distintas plataformas, todo por la misma plata, que el redactor saque la foto cuando hace una nota y así se queda sin trabajo el fotógrafo, etcétera, etcétera. Entonces, esa pelea es una pelea que va a ser muy difícil, va a ser muy larga. Yo creo que todavía en muchos medios de Capital Federal no estamos tan mal como en otros lugares, por lo que estamos conociendo del interior, donde se precariza mucho más toda la labor periodística. Pero bueno, hay toda una reconversión patronal, hay toda una reconversión patronal que nosotros tenemos que pelear en cuanto a la defensa de nuestros derechos como trabajadores, la defensa del estatuto, de nuestros convenios, y sobre todo en explicarle a las generaciones nuevas que por ahí entran al mercado laboral qué cosas no se pueden permitir, ¿no? Que eso siempre es difícil, ¿no? Sí. Porque por ahí toman como normal una serie de actividades y eso genera pérdidas directas de trabajo para compañeros.
Jerónimo te habla, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No, te quería preguntar, vos nos contabas que en Página tienen diálogo con la patronal. No,
sí.
Y es una patronal que por un lado desde el sindicato que están a cargo están representando a los trabajadores, y por el otro lado en el diario están del otro lado del mostrador, ¿no? Ellos momento de negociar o con este diálogo, ¿cuál es la excusa por el tema de la paritaria?
No,
que
ellos,
el medio
ellos
no da,
dan...
que
Claro, ellos nos dan la razón en nuestros reclamos, consideran que nuestro análisis sobre el año pasado es correcto, saben lo que perdimos de nuestro nivel salarial, pero que no están en condiciones de cumplir con nada, o sea, se escudan en que en Página no hubo pérdida de puestos de trabajo, que fue un compromiso que asumió Víctor Santamaría cuando incorporó Página al Grupo Octubre. Eso es cierto, digamos, no ha habido pérdida de puesto de trabajo, pero bueno, nosotros como trabajadores, además de defender los puestos de trabajo, necesitamos defender los salarios, defender las condiciones laborales. En realidad, nos encontramos en una situación muchas veces contradictoria, porque él tiene un centro de estadísticas donde explica cuál es la inflación desde la UMET, desde su universidad. Él es secretario en la CGT de estadísticas, y nosotros, y defendió, por ejemplo, públicamente en muchas intervenciones mediáticas el bono de fin de año, y en Página no tuvimos bono de fin de año, y en Página tuvimos el año pasado un aumento del 25%, aprovechándose de la paritaria firmada por la UDBA con la cámara que Página 12, en la que Página 12 participa, que está dirigida por La Nación y Clarín, que es AEDBA. Uh-huh. O sea que hay una situación de permanente contradicción. Ahora, en el discurso, ellos reconocen nuestros reclamos, no los tratan de ilógicos o de injustos o lo que fuere, sino que se escudan en una situación dura en lo económico para todos los argentinos.
Tato, para terminar en este último minutito que nos queda, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir que van a llevar adelante los compañeros de Página 12 ante este reclamo que están efectuando?
Bueno, nosotros la semana pasada hicimos un paro. Ajá. Que fue una manera al cierre, que fue una manera de decirle a la patronal que, bueno, nosotros no estamos dispuestos a aceptar esta permanente dilación de, bueno, de primero terminar de pagarnos el sueldo de mayo y después resolver la reapertura de una negociación paritaria. Estamos esperando esta semana, mañana y pasado vamos a tener una nueva reunión, a partir de lo cual haremos una nueva asamblea con los compañeros y decidiremos. Uh-huh. Todo esto se da en un proceso de mudanza, porque Página se muda de edificio el mes que viene, o sea, y se da en un marco muy complicado en todo el gremio. Pero bueno, llevamos 30 años de actividad sindical en el diario y siempre defendimos con mesura, porque no somos tampoco ningunos locos, y razonabilidad nuestros reclamos, nuestras necesidades.
Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, les mandamos un abrazo grande y nuestros mejores deseos para que salga adelante la pelea de los compañeros, no solamente de Página 12, sino de todo prensa.
Bueno, muchísimas gracias y como siempre el reconocimiento a los medios como ustedes que nos ponen al aire y difunden nuestros problemas, que siempre es muy difícil para nosotros. Muchas gracias, compañeros.
Gracias a vos, un abrazo. Fue Fernando Tato Dóndero, secretario general del CIPREVA.
Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos hijos. Dar la mano con soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel.
¡Óyelo!
Si somos.
Hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora, sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Escuchábamos recién el tema Hijos de un Mismo Dios de Macaco, y también escuchamos a Elisa Carrió, también descendiente de la familia de los Macacos. Pero bueno, igual no hay de dónde agarrarse. La verdad que todas las listas son que se han conformado son insólitas, y a eso íbamos cuando arrancamos el programa en una fecha tan particular, donde hablábamos de, o donde íbamos a mencionar, un nuevo aniversario, 15 años del asesinato de Costequi Santillán, y donde estamos atravesando por un periodo complicadísimo, no nos alcanza el tiempo del programa para entrevistar a comisiones internas, para que nos hablen de despidos, de suspensiones, de cierres, de paritarias que no alcanzan, de salario que no sirve para afrontar las necesidades familiares. Cuando arrancamos, Leticia leía una información de que el Consejo del Salario va a discutir el aumento del salario mínimo de 7.000 y pico de pesos, de 8.000 y algo de pesos, a 9.000, cuando las estadísticas del INDEC, que hoy sí no pueden decir que no está actuando libremente, habla de que una familia necesita un mínimo de 21 lucas para no ser pobre y para poder mínimamente solventar los gastos imprescindibles. En el marco de todo ese despelote, Jerónimo citaba el aumento de producción y de ventas de Syngenta, pero también un aumento escalonado de sus competidores, de Monsanto y compañía, lo cual significa que se va instalando una matriz de producción de un país de vuelta agrícola-ganadero, donde además se envenena, para maximizar el negocio del agro, se envenena sin miramientos a porciones enormes de la población. Mientras todo esto ocurre, decíamos, ¿no?, sectores de derecha que terminan integrando las listas de sectores de izquierda que confluyen felizmente a la derecha, antiguos traidores vuelven a ser compañeros, antiguos compañeros ahora nuevamente son traidores, reaparición de algunas personas o algunos tipos que no sabíamos que nadie tenía en su carpeta, como que aún disponían de una herramienta jurídica como para presentar un partido político. La verdad que estamos, bueno, aquí me pregunta, haciendo un rápido raconto, la provincia de Buenos Aires, el partido llamado Proyecto Sur, que era de Pino Solanas, que hay una discusión que se lo sacó a los muchachos que hoy están en Emancipación Sur y demás, termina haciendo un acuerdo con sectores del Partido Renovador y con Pablo Micheli, ex líder de la CTA. En la capital federal, ese mismo partido llamado Proyecto Sur, se lo termina prestando a un sector del Frente Santillán, Lozano acompañando al movimiento La Dignidad, que hasta hace poco lo criticaba, Libre del Sur haciendo un acto hace 3 días en el Luna Park con Massa para que Massa le diga no le doy el puesto que ustedes piden, y entonces Libre del Sur se va corriendo nuevamente, ni que hablar la Unidad Ciudadana convocando con un discurso lamentable a lo peor del Partido del Partido Justicialista, pero sin hacerse cargo o sin poner en juego al Partido Justicialista. Randazzo, que era el ministro estrella de ellos, ahora enfrentado con ellos. La verdad que es un intríngulis, un panorama absolutamente desolador para aquellos que por lo menos pretendemos poner en discusión algunas problemáticas que nos están ocurriendo a los trabajadores. Jerónimo, ¿qué sensación te deja este momento de crisis, de cierre de listas por un lado, de acumulación de despidos por el otro?
Sí, que algo que siempre escucho que vos decís, José, es la democracia de baja intensidad, algo que contabas al principio del programa, que era estos años electorales donde a principio de año ya los temas que se tocan es este año es un año de elecciones, ¿no? Entonces, y ahora cuando termine la elección, a partir de los resultados va a ser, bueno, hay que prepararse para las elecciones del 2019, quiénes van a ser los candidatos a presidente. Entonces, todo el tiempo como estamos en elección, en la previa de las elecciones, preparándonos hacia las elecciones. Y en el medio, nosotros de acá del programa vamos sacando a diferentes referentes, bueno, en este caso referentes a los representantes de los laburantes, pero que tienen mucha injerencia o palpan mucho la calle. Era un poco yo lo que decía al principio, o lo que comentaba al principio del programa, que había estado escuchando a Juan Grabois el fin de semana, y una cosa de las que él decía era que ellos estaban pensando en un modelo de subsistencia, no en o que hoy en la situación en la que estábamos no había opción para pensar en un modelo de desarrollo o en un modelo de amistad social, como se tocó en el tema, donde tender puentes entre las diferentes instituciones para construir ese modelo a futuro de la Argentina. No, ellos en la realidad que ven piensan en un modelo de subsistencia. O sea, hacía 10 días por la incapacidad, por la ineficacia, por decirlo en buenos términos, ¿no? Había muerto 10 pibes por la falta de luz en los barrios más pobres del conurbano, y que eso no tuvo ninguna relevancia mediática, como que hay gente que queda estamos cada vez más gente que queda afuera del sistema, porque como sabemos este modelo productivo, como hablabas vos, José, de volver a ser granero del mundo, es para una cierta cantidad de personas, ¿no? Uh-huh. Para no sé, somos 44, este modelo es para 20 millones de personas, no incluye a todo. Entonces lo otro queda fuera.
Martínez de Hoz, durante la dictadura, había planteado en un gaf que dijo, no sabemos si fue un gaf o si lo dijo absolutamente convencido que había que decirlo en público, Argentina era un país para 13 millones de personas. El detalle que en ese momento estábamos cantando 25 millones de argentinos, bueno, jugaremos el Mundial.
Claro, es el mismo, o sea, de 13 a 25, de 20 a 44, o sea, es un...
Eso se concatena o se relaciona con algo que dijeron en el siglo XIX, que la Argentina era una provincia y 14 ranchos, porque los 14 ranchos, en ese momento la división política del país eran 15 provincias, Buenos Aires y 14 ranchos, o sea que con esa frase denotaban que los únicos que le importaba era la provincia de Buenos Aires, a los sectores que en ese momento, los que hoy son herederos de esas políticas.
A mí me parece que todo esto que venimos planteando denota la existencia de un estado de hipocresía absoluta. Hace unos días, nuestro compañero Javier Rivera, que está acá y no tiene ganas de hablar, pero lo vamos a empujar a que lo haga, escribía: en un país donde hipócritas políticos salen de una hipócrita sociedad, no se puede hacer otra cosa que gobernar hipócritamente. Así que, si pedís cambios reales, lo único que estás dando es un mensaje hipócrita. Hacete cargo. Javier, además de haber escrito esto, ¿querés decir algo o no?
No.
Bueno,
la verdad que no. Viendo todo este panorama, creo que para el 2019 lo que están pensando en la candidatura de Moria Casán, Susana Jiménez, algún rey del espectáculo.
Pero no le ves.
Me entristece cada vez más todo.
Para ir cerrando, y nobleza obliga, a los compañeros de nuestra solidaridad con Rafael Vargas y los compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma, que están intentando intervenirles el gremio. No hemos podido contactarnos con ellos. Lo mismo no hemos podido hacer con los compañeros de DAS, de Coronel Pringles. Estamos planteando la existencia de una empresa donde hoy están suspendiendo a casi 1.900 empleados.
Sí, y José, nosotros, ahí cuando estás enumerando un poco, vos hablas de empresas que tienen algún cierto tipo de organización sindical, porque
sí, claro,
después tenés muchas pymes,
los talleres que van a cerrar,
muchos negocios que no tienen algún delegado sindical,
sí,
alguna.
Sí.
Y los que salen en los medios, ¿no?
Ni hablar. En el marco de eso también hay los compañeros ya hemos relatado lo que estaba sucediendo en PepsiCo, pero también los compañeros de la embotelladora de Pepsi en Trelew están parando, les han despedido una treintena de trabajadores, no les han dado ninguna respuesta. Los trabajadores de la educación del Chaco se encuentran con el gobierno del Frente para la Victoria de Domingo Pepo, que no los ni siquiera los atiende, de igual manera que los trabajadores de la educación de la provincia de Santa Cruz, donde Alicia Kirchner está diciendo que recién este mes van a estar en condiciones de terminar de pagar los salarios de marzo. Y por último, los 700 trabajadores despedidos de Atucha, 600 de ellos trabajadores de la construcción y 137 empleados administrativos y profesionales. Y por último, en el Parque Industrial de Pilar, los despidos en Cebasa, una empresa productora de elementos relacionados con la veterinaria, con la veterinaria. No nos alcanza el tiempo para seguir, pero realmente estamos en una situación cada vez más complicada. Carlitos.
Sí, a mí me llamó poderosamente la atención que Cristina no subió al palco el otro día, donde estaba ahí, a ningún trabajador de Santa Cruz.
Bueno, nuestro chicanero oficial, Carlos Carcavallo, acaba de dar en el clavo. Y efectivamente, no subieron a ningún trabajador. Creo que nadie de los dirigentes políticos están interesados, incluso aquellos que tienen candidatos de trabajadores. El FIT tiene candidatos de trabajadores, incluso hay dos integrantes de la CGT, uno de la CGT y uno de la CTA en la lista de Cristina Fernández. Hay otro en la lista de Pino Solá. Va Pablo Micheli, que todavía detenta un sillón en
candidato a primer concejal.
Pero digo, independientemente de los nombres, el problema es quién está discutiendo la problemática de los trabajadores. Pues yo puedo llenar una lista con laburantes, incluso con laburantes representativos, pero si no discutimos cuál es el estado actual de la clase trabajadora, que consiste en discutir que las empresas acaten la legislación laboral vigente en Argentina, que los jueces apliquen esa legislación laboral vigente y no que se hagan los pelotudos, que el poder político presione para que el ajuste no sea sobre los salarios de los trabajadores o sobre el puesto de trabajo. Así, hoy discutíamos hace un rato, si viene la empresa, esta empresa PepsiCo, y dice, bueno, voy a despedir a 600 tipos, les pago lo que les debe, yo tengo que cerrar, les pago la indemnización, además les pago el doble, una indemnización doble por la situación que estamos pasando y demás. Digo, desde el punto de vista legal no hay nada que hacer. Es lamentable la situación de los compañeros de PepsiCo y los acompañamos con toda nuestra solidaridad. Ahora, lo que si no hay nada que hacer desde lo legal, pues habría que hacer algo desde lo político. Empezar a repensar cómo hacemos para que no haya compañeros en este país, compatriotas, que no tengan laburo, porque posibilidades deberían sobrar. Ahora, si no queremos rediscutir el modelo productivo del país, no queremos rediscutir el modelo de distribución de tierras de este país, la relocalización de población, no queremos discutir esos temas que son de fondo y lo único que nos interesa es debatir sobre si tal o cual va primero o segundo en la lista de concejales de Chivilcoy, estamos hasta la manija. Nos quedamos sin tiempo. Le mandamos un abrazo nuevamente a Carlitos Scali, que no ha podido venir. El agradecimiento para Ariel Incapié de Colombia, que firme está con nosotros aquí en el programa, nos trae información y bueno, a partir del lunes que viene vamos a charlar sobre algunas cuestiones de Colombia con él, que nos interesa. Está Carlitos Carcavalo, está Javier Rivera, Sabino Ledesma aguantándose y poniéndose al hombro la operación del programa. Se fue Leticia Campanella hace unos minutos, está Jerónimo Menque. Algo que decir, pues ya se nos termina, nada más que decir, se nos fue el programa número 82, volvemos el lunes que viene, nuestro programa se llama Quiero Retruco, tenemos un objetivo que es difundir la lucha de los trabajadores, poner un micrófono donde no llegan otros, y tenemos una consigna que Carlitos Carcavalo la dice siempre.
Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.